Secretaría General de la Presidencia de la Nación informa que se realizará a las 9 horas un encuentro privado y familiar en el cementerio municipal de Río Gallegos para el traslado del expresidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, al mausoleo construido en su homenaje en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. A partir de las 14 horas se permitirá el ingreso de personas que quieran rendir su homenaje al ex jefe de la República. En Río Gallegos, Lourdes Marchese, enviada especial de Radio Nacional, la Radio Pública.
Se conocen más repercusiones de las sentencias por la mega causa ESMA.
El informe de Mariana Capaccioli.
Frente a los tribunales de Comodoro Pi, organismos de derechos humanos celebraron la condena a prisión perpetua a 12 represores de la ESMA, entre ellos Astiz, Acosta, Pernías y Donda, por crímenes de lesa humanidad. Vamos a escuchar a Carlos Pisoni de Hijos.
La verdad que es un momento inescriptible, un momento histórico, donde se juntan muchas emociones, mucho tiempo, mucho dolor. Nosotros estuvimos acá cuando vino Astiz lo estaban jugando por una cosa que dijo, y hoy estamos acá, lo estaban jugando por una cosa que hizo, por el genocidio, por el terrorismo de Estado, por la tortura, por los secuestros, y la verdad que no lo podemos creer, te digo, la verdad no lo podemos creer, después de 35 años, ver cómo ese personaje hoy va a dormir en Mancofá con los 17 más integrantes de esta patota, es algo que nunca pensamos y lo queremos festejar también.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la Radio Pública.
Julián Domínguez recibió a los productores agropecuarios de Santa Fe.
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunió en Rosario con directivos de Agricultores Federados Argentinos para analizar la situación del sector de las cooperativas y dijo que el desafío del sector será consolidar el plan estratégico agroindustrial y sumarle valor agregado a la producción primaria.
Y seguir trabajando en las metas del plan estratégico Argentina 2020, que es la gran tarea legislativa, y hacer que las políticas que llevó adelante el Ejecutivo se conviertan en política de Estado desde un Parlamento que definitivamente consolide las grandes líneas de trabajo y de crecimiento para el sector agroindustrial, para construir la certeza que necesita todo ese excedente que tiene hoy el sector agropecuario para ser invertido en valor agregado en origen. Y la verdadera revolución de estos años que tenemos por delante es la inversión en valor agregado en origen. Y AFA ha anunciado un programa de inversión de 600 millones de pesos de valor agregado en origen, que es en definitiva el perfil productivo que queremos de la Argentina para los próximos años.
Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la Radio Pública.
En este marco, Julián Domínguez destacó la fortaleza de la economía nacional para enfrentar los vaivenes de los precios de la soja.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 8 décimos, humedad 77%, cielo despejado.
En La Rioja la temperatura es de 17 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la Radio Pública. 27 de octubre de 2011.
Nuestra prioridad en política exterior será la construcción de una América Latina políticamente estable, próspera, unida.
El compromiso.
Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Néstor Kirchner, el hombre.
Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes.
Nacional, la radio pública.
Si no es así, prefiero el olvido.
Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Este es el Multiteatro de Corrientes, 1283. Y ya mismo, aprovechando el envión de este saludo, vamos a ovacionar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Esta noche se encuentran con nosotros, de regreso de una triunfal gira por todos los países de Centroamérica, Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Bueno, amigos, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
Mañana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires. Como dijimos, Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita y será la última oportunidad de la semana de ver el programa en vivo.
Así es. Y no hay actuaciones de nuestros artistas vecinos.
No, no
en
tenemos.
Puerta.
No tenemos todavía en puerta eso. Sí tenemos que decir que el show de Alejandro Molina, sí, recordando el show de Alejandro Molina.
Sí, ahí está.
Está en Canal 7, 9:30 de la noche, el sábado.
El sábado, ¿eh? Nadie debe dejar de perdérselo.
Así que puede hacer ahí, después se pasa a Canal 9 y BTVR.
Claro, ya que está.
Y tiene el plan de sábado cubierto.
Exactamente, entonces el sábado de la 21:30 en adelante.
Sí.
Bien.
Tenemos aquí una gacetilla de la obra que se llama La cuna vacía, de Omar Pacheco, que es también el autor del guión y el director. Y esto es todos los viernes y sábados a las 22 horas los viernes, a las 21 los sábados. ¿Dónde? En el Teatro La Otra Orilla. ¿Dónde queda el Teatro La Otra Orilla? En General Urquiza 124. General Urquiza 124, a una cuadra y media de Rivadavia. Es teatro contemporáneo, es un teatro.
Es la de Pacheco esa, ¿no? Sí, de Omar Pacheco. Sí,
Omar Pacheco, sí. Efectivamente. Se llama La cuna vacía y está los viernes a las 22 horas, los sábados a las 21 horas, en el teatro La Otra Orilla, que queda en General Urquiza 124. Muchas gracias. Damos cuenta también de las obras que hay aquí,
sí,
en el Multiteatro.
Está, bueno, Toc Toc, Trastorno Obsesivo Compulsivo, por duplicado.
Sí, sí.
Que, ayúdeme, está Mauricio Dayub.
Sí, señor, está Eugenia Gerti, está Daniel Casablanca, está, estoy haciendo memoria.
María Fiorentino.
María Fiorentino, está claro que sí. Son seis, está Melina Petriela y me está faltando uno.
Está también la obra de Eduardo Blanco y de Fabián Vena.
Fabián Vena,
sí, el reportero.
El reportero, también aquí en el Multiteatro.
La maestra normal de Juan Pablo Gereto.
Y está la señor comedia musical de Guillermito Fernández,
Diego Ramos
y Beatriz Arli. Y digo, sí. Y
Natalia Lobo.
Y Natalia Lobo, que trabaja también en Recordando el Show de Alejandro Molina.
Sí, hay de todo acá en el Multiteatro. Usted viene.
Algo se va a llevar.
Si viene desprevenido, le hacen un espectáculo.
Muy bien. Señores, es el momento de ver ¿cómo nos saca Patricio Barton de la tristeza profunda en la que estamos inmersos?
He venido con Animus Denunciatis.
Sí.
Respecto de la industria del helado en la Argentina.
Ah,
oh,
bueno. Una mafia.
No sé.
Inenarrable.
Si. No sé si.
Todos los vendedores de helados realmente nos tienen como rehenes.
Primero, lo que quiero denunciar es la implosión de sabores.
¿Eh? Ajá. ¿A usted le gusta la palabra implosión?
Me encanta.
Y la usa tanto para un barrido como para un fregado. Aplicado a los gustos de los helados, ¿qué significa? Para mí es que todos los gustos van a dar en el mismo.
Claro, se presenta, sobre texto de la
variedad...
Pero
hay que tener ganas de que eso suceda, ¿no?
Sobre texto de la variedad,
sí,
de sabores,
uh-huh,
presentan en verdad pequeñas variaciones de un mismo sabor. De 1000 chocolates...
Sí, ¿cuál es el problema?
2000 dulces de leches...
¿Y qué está mal de eso?
Con nombres de ciudades,
sí,
salón,
tiene razón,
con pedazos de cosas...
No hay manera de distinguirlo. Porque también cambian de una heladería a otra, es como el tiramisú. Usted pide,
claro,
un tiramisú en una confitería cualquiera y no sabe bien lo que le van a traer.
No, es
hay
que, ahí tiene
razón.
Hay un montón
de cosas que admiten la denominación tiramisú y ustedes le pueden traer tanto algo líquido como sólido, gaseoso, no se sabe.
Sí, lo mismo sucede con los sabores combinados, que están cada vez más en boga ahí.
Chocolate, ala...
No, esa es la variedad dentro de un sabor, pero suman dos sabores y no encuentra el sabor solo. Por ejemplo, naranja con frutilla, y no está el sabor naranja solo.
¿Y cuál es?
Durazno y kiwi.
¿Eso sabe por qué? Porque le sobra helado y lo mezclan todos, como los mezcladitos,
pero...
como los mezcladitos de los bailongos. Que lo hacen con lo que queda en la copa de cada uno,
sí,
lo meten todo en una cacerola y después se lo venden, es mezcladito.
Sí,
y el helado también, con lo que sobra, con lo que van tirando.
De todas maneras, en una heladería no ocurre esto, señor. En una heladería usted tiene durazno o kiwi, no tiene los dos juntos.
No, eso, el durazno kiwi es el helado de palito. Le digo
aclare,
que...
entonces.
Ah,
no,
bueno,
estamos
confundiendo.
Bueno, no.
Está hablando del helado de palito, que si los heladeros son mafiosos, los de palito directamente son una secta
satánica. Bueno, señor.
No, pero hay comportamientos que hay que mantener en una heladería. Cuando uno va a pedir helado, por lo menos lleve los gustos pensados desde la caja. Porque si no...
Sí, y anotado.
Tipo... Sí, pero está el tipo 24... Ah, yo, sí.
Y empieza
a
meditar.
A ver...
Todos esperando atrás y el tipo...
Es que se olvida.
Y peor, no solamente ya, a ver, si preguntan.
Sí.
Y si, ¿cómo es la crema del... qué sé yo...
¿Usted no pide probar? ¿No pide probar?
¿Cómo voy a pedir probar?
Sí, yo pido probar.
¿Está loco?
Con una cucharita...
Es un asco pedir probar.
No, digo, a ver cómo es...
¿Y le metés la trompa ahí?
Sí, digo, el otro día me probé el helado de mandarina.
Ah,
me pareció una novedad.
Y se convirtió en un asco.
No, me pareció rico, pero me dio...
pedir
un cucurucho de mandarina.
Señor, si usted pide jugos frutales, helados frutales en una heladería, es un pusilánime.
¿Por qué?
Porque sí, porque el tipo es un tipo como la gente no pide helado con gusto a fruta.
Yo pido frutales, cremosos.
No,
sí, fruta,
señor,
eso sí.
La frutilla, la naranja, el kiwi.
No, usted es un pusilánime.
El melón, a mí me gusta.
El melón es riquísimo.
Sí.
Pide, cómase un melón, ¿para qué quiere un helado?
Y bueno, cómase un chocolatín entonces.
No, señor, no es lo mismo. No es lo mismo.
Pero sin embargo eso es muy sano, sentido así.
¿El qué?
Yo tengo un amigo que es de Greenpeace...
Sí.
Y que dice, pida solo helados frutales, amigo, me dijo un día. Me tocó el tilde.
Son los más baratos para el heladero. El heladero pide eso.
Claro, porque son baratos. Sí. Es agua.
Le conviene que le pida helados frutales.
Es agua con un poco de, ¿cómo se llama ese?
Colorante. Ahí.
Colorante y un poco de azúcar y listo.
No, espere. Ahí
está, tiene razón el señor.
No, pero si usted recién decía todo lo contrario.
Pero me convenció.
No, señor, hay helados frutales,
sí,
cremosos.
No, ese no es helado frutal.
Sí,
usted me dice, frutilla a la crema, está bien.
Banana
está bien.
A la crema, eso está
no,
perfecto.
No, bueno, pero eso es crema con banana.
Cheesecake
no.
De maracuyá.
Cheesecake de maracuyá es una torta.
Sí. Hecha,
cheesecake es una torta, es como si usted pidiera un helado de torta de casamiento.
Sí, y bueno. Sí, es muy rico, le digo, el helado ese. Mousse de arándanos. Frutos del bosque.
Sí, frutos juntados en el bosque.
Son, sí, todas frutas rojas, con crema. Son helados cremosos esos, señor.
No, eso sí, pero si usted se pide limón.
Limón, sí.
Es agua con...
Limón y melón.
Es agua con jugo de eso de botella. Listo, señor.
No, señor.
Ah, no.
Además, ¿qué importa?
Bidón,
usted sí.
Y de bidón.
No, de bidón no, depende de la heladería a la que vaya.
Sí, va. Hay heladerías y heladerías, dice usted.
Por supuesto que hay heladerías.
¿Y cuáles son las heladerías más caras? Y pregunto para ir con mi novia, porque tengo una novia a la que me gustaría.
Son todas esas que tienen mucha variedad de chocolates y de dulces de leches.
Sí, sí.
Y que tiene el nombre de la heladería en varios sabores. O sea, usted se tiene que fijar eso. Copa, el abuelo.
¿El abuelo se llama? No quiero.
Copa y Chego, por ejemplo.
Claro.
Y ahí es un gusto que... Pero eso lo obliga a preguntar qué trae.
Pero claro, que trae, además que...
Y está mal, tiene que estar explicado abajo el gusto.
Sí. ¿Para Copa, ¿cómo se llama?
Y Chego.
Y Chego, ahí está.
¿Qué trae?
Trae, y dice, viene... Helado de crema, arándanos, chocolate del cielo, chocolate blanco...
Chocolate del
recubierto
cielo.
Recubierto con crema chantilly...
Sí.
Con baño de canela... Una guinda en la punta y almibarado en su propia...
Tinta.
Sangre.
Su propio enojo. Iba a decir algo terrible.
Pero eso es indescriptible, ese sabor. Es nada, es la suma de cualquier
pues
cosa.
Copa, señor,
la nada.
Copa. Usted la trae. Y me molesta la gente que pide la copa de la casa y cuando se la trae dice... ¿Y qué esperaba?
Pero,
un canapé,
dicen.
Claro, como, todo esto me trae.
Y claro, la
¿para qué la
de
pedí?
La casa siempre es para personas así, golosas.
Claro, pero, sí, pero no se la comen.
Pero cuando llega se avergüenzan, porque ven que
claro,
la mesa lo mira.
Lo mira, que mira a este tarado.
Sí, además va despertando esas expresiones de...
No, además
al paso del mozo.
Como una arquitectura de obleas.
Sí, sí, señor.
Y de palitos.
Las
y
banderitas.
De cuando no le prenden... Banderitas, si es que no le prenden una antorcha en la punta.
No, ¿cómo le van a prender una antorcha en la punta, señor?
Sí, hay. Claro que sí.
Ahora, el helado de heladería, más modesto, ¿no? El de la confitería.
Sí.
También ahora están proponiendo variantes de recúbralo con copos de maíz...
Ah,
con confites, sí.
¿Cómo con maíz?
Salsa de...
Para gallinas eso. Que agarra un poco de maíz, se lo tira encima.
Copos de maíz.
Ah, pochoclo.
No, copos de maíz.
Cereales, dice usted.
Sí, el maíz es un cereal. Hay copos de maíz, se llaman copos de maíz. Que no es ni pochoclo, ni maíz, ni
nada.
Copos de maíz.
Pero usted bueno, dice pero lo...
No quiero, igual no quiero.
Nunca los... escuchó hablar de los copos.
No, los cerealitos, eso, los cereales que parecen comida para pescado. Eso dice.
Sí, esos son muy ricos.
Está bien.
Bueno, de esos... ¿Qué? ¿Usted no le gusta?
No, ¿por qué no le ponen rabacillo? Sí, Mao, qué sé yo.
Ahora, ¿usted es de los potentados que pide que lo bañen en chocolate al helado?
No, a mí no me gusta el chocolate en el helado, discúlpeme.
No,
¿no sabe usted a qué club pertenece?
No.
Porque para mí eso era un... digamos, si un tipo pide que le bañen en el helado es porque es millonario. Son los millonarios en esos gustos.
Sí, sí.
¿Pero usted dice que los millonarios se hacen bañar el helado en chocolate?
Sí. ¿Usted
lo
se da cuenta?
¿Qué hacen cuando hacen plata? Se van a la heladería y se lo hacen bañar dos veces. Dice, ahora dele otra mano.
Sí.
¿A usted cómo se lo bañan en la heladería? ¿Le meten el helado adentro? Eso es peligrosísimo.
Se te
puede quedar adentro el helado, se te vuelca y es un lío, se arruina todo.
Sí, yo he visto
no,
que
es
lo
la
meten,
habilidad.
Lo
es
meten
habilidad.
Boca abajo el helado
sí.
Y lo sacan.
Sí, pero es un peligro eso. A la que voy yo, tienen un pincelito.
Ajá.
Es más artesanal.
Sí, pero
lo
sí,
agarran, no. El tipo con el pincel te lo pinta de chocolate.
Pero se derrite mientras
así,
lo...
Y tarda como una hora.
Sí, no, por eso. Además se le va a decir...
Lo mejor es tener un fumigador, ¿cómo se llama?
Un spray. Usted está haciendo un gesto que no sé qué,
sí,
qué interpreta.
Spray, como
un
perfumero.
Sí.
Un perfumero.
A una pipeta.
Un perfumero que expele chocolate sí. Líquido.
Qué asco,
y
señor.
Lo... Así con cara...
Pero mancha toda...
Claro, por ahí... Por ahí sale un chorro demasiado...
Sí, muy amplio.
Un vapor muy amplio y quedamos todos chocolatados.
No, lo tiene que enmascarar alrededor,
sí,
¿no? Tiene
sí,
que hacer
sí,
algo
sí.
Así. Ahora, ¿existe el chocolate en spray así, algo
no,
así?
No, que yo sepa no, pero tendría que existir.
Es raro,
mira,
porque...
qué idea que se me acaba de ocurrir.
La verdad muy es bien, una gran idea.
Lo felicito.
Chocolate en spray, chocospray, ya está.
Sí. No,
patentada.
Pero, no, qué patentado si no lo presentó. Pero es una buena idea.
Chocospray. Échemele chocospray.
Porque hay una competencia solapada, pero competencia al fin, entre el polvo y el spray.
Ah, yo me quedo con...
El polvo ha avanzado, sobre todo en lo gastronómico.
Ajá.
Mucho más que el spray. Mientras que el spray le gana terreno al polvo, por ejemplo, en lo cosmético.
Ajá, claro, para afeitarse, todo eso.
Sí, pero estemos atentos a ese nuevo enfrentamiento, sí, sí, de los argentinos.
Sí, sí.
Que puede
el avance del spray
nuevamente
sobre la repostería, por ejemplo.
¿El spray en la repostería? ¿A qué cosa?
La crema en spray.
En vez de churrera, churros en spray.
Ah, que salga eso.
Claro,
sí,
salga.
Ojalá.
En vez de agarrar y preparar usted la masa y meterla en la churrera, no. Ya viene la churrera lista y descartable. Churrera descartable, churro spray. Está patentado también.
No, espere, ¿cuánto va a patentar hoy?
Pues, arriba del aceite y listo, ya está. Otro.
Sí, viene con relleno todo. ¿Relleno viene?
No.
Ah, claro.
No, no, ¿y sabes cómo lo va a hacer?
Bueno, es muy difícil.
Eso sí es complicado.
Pero como el dentífrico, vio que viene con relleno, el dentífrico de color.
Ah, tiene razón, con relleno.
Ahora, es sospechoso todo eso que de un spray,
sí,
constituye una materia sólida fuera del spray.
Se solidifica a posteriori.
Sí, pero, o sea, todo eso está adentro.
Todo eso está adentro, pero de una manera que no le puedo explicar, por razones ajenas a mi conocimiento.
Pero está comprimido.
Está comprimido adentro y en un estado así como de anterior al nacimiento. Está en su potencialidad.
Claro, es un embrión nacional.
Está la crema y está la crema potencial, todavía no realizada.
Está la configuración de lo que será eso.
Algo así, como el proyecto, como el pensamiento. Mm. Y que solamente se realiza en el acto creador, que es aquel que comienza cuando usted aprieta el botón. Bzz, hágase el churro. Bro. Y adentro está el concepto del churro.
Claro, porque...
Esperando una voluntad que lo eche a andar como tal.
Ahora... Todo ese concepto, esa idea preconcebida del churro,
sí,
que hace que el usuario que usted ha denominado hoy creador del producto, debe también tener en su cabeza la imagen del churro.
No, se haga el piola.
Para hacer el movimiento.
No siga, no enchastre.
Puede hacer un movimiento,
¿qué
que
movimiento,
no es el correspondiente
ni nada,
con el spray.
Hay que sacudirlo, señor, como cualquier
sí,
spray.
Se sacude como cualquier cosa.
¿Por qué hay que sacudir el spray?
Para que...
Avisar.
Para avisar. Para avisar a los componentes interiores que se avecina el nacimiento.
Ah.
Como uno antes de nacer ve las contracciones de su madre.
Sí.
Y dice, bueno. Y empieza así a hacerse flexiones y a precalentar.
Pero la gente,
nacido.
Todo nacimiento sí proviene de una buena sacudida.
Bueno, sí, igual, no sé cómo es la contracción, usted dice que la genera la madre o las provoca...
No sé, qué sé yo, pero es como un aviso para que el niño que está por nacer sepa, bueno, dice, ya es hora.
Mm.
Entonces, el niño en el interior de su madre se flexiona, se prepara, hace movimientos precompetitivos.
Uh-huh. Todo eso, dice que tiene esa conciencia.
Bueno.
Y ahí va, tiene esa
conciencia. Si son mellizos, hablan entre ellos.
No, señor.
Vamos. Vamos,
No me pidan que cabecee.
Bien.
Bueno, señor, pero...
Volviendo al tema de los helados.
Volviendo al tema de los helados.
El helado del supermercado, el que le llevan, que le venden para que usted se lleve a la casa.
Los cosos de Talgopor, dice usted.
Sí,
no, ahí hay
sí.
Atención, porque tenemos, ya partimos de un problema. No viene más en Talgopor. Viene en caja de cartón, señor. Con lo cual usted sale, pasa por la caja y ya está derretido.
Ya se le empezó a derretir, sí.
Sí, el de palito viene en la caja de cartón.
No, el de palito y también las tortas heladas. Alguna
¿qué,
de...
no viene ya con su correspondiente caja térmica?
Muy pocos.
Entonces, yo vivo a 6 cuadras del supermercado.
Sí.
¿Y cómo hago?
No, llega...
No, y además... uno compra helado en pleno enero, por ejemplo.
Sí.
Y tiene que salir. Por eso, tiene que salir a la intemperie, sí, con esa alta temperatura.
Sí, sí, sí.
Llega derretido.
Pero usted, si llega derretido, lo pone inmediatamente en el freezer.
No, no, no es lo mismo.
Y le queda con otra forma.
No, le queda que no, que con otra forma. Parece hielo, parece. No tiene nada que ver. Una vez que se rompió, etcétera.
La cadena de frío, señor, dígalo.
Ahora, los helados de palito tienen el peligro, digamos,
sí,
que si se le pega el papel al helado propiamente dicho, uh-huh, yo creo que usted tiene que soplar. ¿Sabe usted abrir un paquete de helado de palito, no?
No.
Usted debe abrirlo por un extremo,
sí,
y empezar a soplar por ese extremo.
Pues señor, ese papel pasó por la podredumbre más grande.
No pasó por ninguna podredumbre. Sí,
además, usted se abre el suyo.
Sí.
No va a abrir el helado, ponerle de su novia, soplando su aliento, infectado por andar a saber qué bacteria de porquería.
Además, pero usted, señor,
está metiendo la boca.
Sí, señor,
es su
novia.
Claro, sí, es mi novia, pero...
El microbio se lo agarró con su novia.
Pero usted, claro, mete la boca en un papel, que vaya a saber quién tocó antes.
Claro, ¿dónde anduvo? ¿Qué hicieron?
¿Pero qué van a hacer con el papel del lado de adentro?
Por ahí,
claro.
¿Qué sabe usted?
Y entonces el palito, cuando
el palito
lo termina...
ni hablar.
Y bueno...
El palito es usado por pediatras, se recicla.
Claro, no es ese palito. Lo tiran los pediatras y lo agarran los tipos que fabrican helado.
¿Pero cómo lo van a agarrar los tipos? Esos,
sí,
palitos.
Sí, van a los tachos basura de los pediatras y agarran los palitos. Y mismo agarran los palitos que uno tira cuando se come el helado,
sí,
los rejuntan y los reciclan.
¿Pero cómo lo van a reciclar?
Ah, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Por qué no se ven muchos palitos por el piso? Porque los juntan los tipos mismos.
Igual, ojo. En favor de lo que usted dice, son llamativos esos concursos que dicen juntando dos palitos...
Claro, ¿para qué? Para que se lo devuelva. Y lo hacen de nuevo. Hay que hacerle una marca a esos palitos.
Claro.
Yo le escribí mi nombre a uno.
Pero es difícil que se lo vuelva a encontrar.
Sí, es muy difícil, debe ser, porque no me lo encontré todo.
Y bueno. Además que usted, si no lo toca el palito con su boca...
Ah, no, ¿con qué lo voy a tocar?
Pero dice recién que le daba asco.
El palito
está lleno de microbios.
Me asco, pero no hay manera.
No, por ahí no llega hasta el final.
Ah, ya, no, claro, voy a tirar el helado por la mitad porque me da asco el palito.
Y bueno, usted dijo que le daba asco el palito.
Bueno, pero por más asco uno se... Ya lo,
claro, vivimos en este mundo imperfecto.
¿Usted nunca pagó por algo que le da asco?
Sí.
Dios.
Bueno, pero de todos modos, a mí lo que me provoca escozor del palito...
¿Le da escozor? Entonces, ¿qué le dije?
Es usado.
No, es esa madera balsa sobre la superficie de la lengua, y viceversa, genera como un escalofrío...
Y está chupando madera.
Similar al ruido de las tizas con el pizarrón.
Porque se tiene miedo, a lo mejor, usted de clavarse una astilla en la lengua.
No,
a un muchacho que yo conozco...
Cuéntele.
Por hacer una gracia, ¿vio?
Sí.
Siguió lambiendo después que había terminado el helado. Siguió... Y por ahí siento, ¡ay! Un grito de este tipo,
sí,
¿no?
Desgarrador.
¿Qué te pasó? Dice, en una india. Y los tuvimos que llevar al hospital peruano. Y la astilla se la clavó mirando para adentro.
Oh.
Ah.
Al bajar se ensartó la astilla. O sea, que para sacarla había que sacarla del lado de adentro.
Claro. Es más difícil.
Que es muy difícil.
Sí.
No es lo mismo una astilla hacia afuera... que hacia adentro. ¡Ay! Lo que sufrieron en esa guardia de ese hospital pirobano.
Bueno, lo que sufrió él.
Él también, y los médicos. Le metieron primero un espejo.
Sí.
Y después se lo sacaron, porque vio que no servían para nada.
Ah, el espejo no. No, porque ahí es un momento de tomar la decisión.
Sí.
De,
¿cuál?
O va todo para afuera o va todo para adentro.
No. Para adentro no puede ir, se muere, señor. La virus.
No, porque
la,
si, ya por,
esa...
si la mete toda.
No,
en
es
la
mortal,
lengua.
Es mortal.
No, le queda
la lengua,
le queda la lengua derecha.
Pero después. No es un. Puede tener ciertas ventajas comparativas.
No, pero usted no puede hablar. Tiene
bueno, ese
un
sería un prejuicio.
Es esquemático siempre.
Está entabicada, ¿entiende? Queda...
No, pero no le
así
queda
que
prima.
Le digo que el peligro existe.
No, pero en general no tiene astillas, esa madera.
Sí, bueno, no tiene. En general, pero puede tener.
Pero no le ponen
un
palito.
Lo están haciendo de pinotea.
¿Cómo lo van a hacer de pinotea?
Sí,
carísimo.
Lo están haciendo de pinotea, sí.
Es carísimo eso, calcula. Y el helado se vuelve muy pesado para los niños. ¿Cómo sostiene un palo de pinotea?
No es pesada, la pinotea no es más pesada que la madera del que está hecho.
¿Que la madera balsa?
Lo que tiene la pinotea es que saca mucha astilla.
Sí.
Mucha astilla, sí, entonces... Claro. Lamentablemente, 34.
No, espere, ¿qué 34 qué? ¿A quién está atendiendo?
Si no va a comprar nada, querés? No moleste.
¿De qué gusto querés?
Yo quiero un helado de banana.
Oh.
Pero de banana a banana.
Sí, sí.
¿Y qué querés?
No, no de banana al rum, de banana.
No, banana.
No, de bananita dolca.
Hay de banana.
¿Y tiene gusto a banana?
Sí, no hay cosa que tenga más gusto a banana que el helado de banana.
Exacto.
Hay mucho helado de banana que parece caramelo de banana.
No, señor, este bien banana. Incluso, bueno, mire, sírvase. Lo va a tener que pelar. Bueno, vamos a saludar a nuestros corresponsales.
Sí, señor.
Voy a repartir las hojas correspondientes.
Muchas gracias.
Voy a seguir repartiendo. Y todo por el estilo.
Débora Díaz le dice: espero que todo le vaya bien, yo me divierto mucho en el programa y disculpen si más de una vez declaré mi amor por Dolina. Tal vez resulte medio pesada con el tema. Dolina, si es
no,
así, decímelo, no te molesto más.
No, no, empuje todo lo que quieras.
Estaré en silencio adorándote como lo hice durante 17 hermosos años. Sos mi ídolo y no alcanza miles de renglones para decirte lo mucho que te quiero. Llamame loca, fanática, como sea, por vos soy lo que sea.
Ok.
Besitos a todos y uno especial a vos, Dolina.
Fanática. Bueno, un beso grande, muchas gracias. Dale, ¿qué más?
Como todas las noches, dice Margarita Montes, al límite de la provocación, me encuentro con ustedes tres para disfrutar de un baño caliente en buena compañía. Por favor, vengan a Córdoba y pregúntenle a Moreira si quiere ser mi novio. Todo eso en un mensaje.
Bueno, Claudia Orteliado dice: hace años te conocí en el Teatro Real en Córdoba, sí señor, capital. Después de casi 9 horas de espera para poder entrar a verte, logré ingresar gracias a que vos viste a una loca que hacía un escándalo en la fila porque no la dejaban entrar sin entrada. Bueno, hablaste con el de la puerta y pude ingresar. Después me firmaste un autógrafo que aún conservo, donde pusiste: ah, eras vos. No lo entendí mucho, pero me imagino que se refiere al acontecimiento de la puerta. Sí. Bueno, gracias.
Usted da mal ejemplo al hacer pasar a gente que está en la cola y se hace pasar por loca. Va a empezar
sí,
gente
todo el mundo va a enloquecer súbitamente.
Claro, usted va a hacer pasar a todos. Y después le van a preguntar qué quiso decir en el autógrafo.
Sí.
Pablo de Iglialberti dice: con respecto a la charla sobre los usos que tuvimos el lunes,
sí,
dice, se tiran hacia atrás porque después de arduos estudios se demostró que el 99% de los buzos que se tira hacia adelante cae adentro del bote.
Gustavo Oborca dice: mándenle un saludo a mi novia que cumple 26, se llama Del Valle Fernanda González. Bueno, le pusieron Del Valle y está iniciando acciones legales contra los padres por todos los traumas, pero es lindo llamarse Del Valle.
¿A usted le gustaría?
Sí, me llamo, de hecho, me llamo así.
Jeremías Ramírez dice: hola, negrazo, he leído en el libro de Norberto Galasso de Perón que el general escribió una obra de teatro llamada Silvino Abrojo. La escribió en Paraná, Entre Ríos, cuando prestaba servicio en el ejército. Te quería preguntar si sabés algo de esa obra.
No, no, no sé nada. Escribió muchas cosas, en general, sí, sí. Tiene un trabajo también sobre algunos idiomas de pueblos originarios. Tiene mucho trabajo. Amén de los que luego escribió acerca de política, ¿no? Ricardo Vilte, saludos desde Magdalena. Escucho siempre a través de Venganzas del Pasado, etcétera.
Aquí Fernanda dice que, bueno, somos su compañía, etcétera, le gustan mucho los bombones de chocolate y quiere hacer una denuncia porque le gustan, sobre todo, los que tienen alcohol adentro.
Ah, sí, sí, sí.
Hace unos días compré unos con una cereza embebida en su interior. Da la marca, se llaman Cerise. Sí. Entonces lo compra, muy bien. Pero ella no sabía que la cereza venía con carozo.
Oh, no me diga.
¿Adentro del bombón?
Entonces dice...
Adentro de la cereza.
Sí. Sí, bueno, pero la cereza...
Sí, que nunca había un bombón con cereza adentro.
Pero con carozo, ¿no?
Sí, no le sacan el carozo, señor.
Dice, ¿a quién se le ocurre hacer un bombón con un carozo? Al menos tiene que tener un aviso en el envoltorio.
En el envoltorio, guarda con el carozo.
Y sí.
Y,
sí.
¿Y qué le pasó a esta chica? ¿Mordió el carozo?
No, casi muere. Dice que casi muere y está denunciando y avisando. Dice, te compré tu bombón y guarda que adentro hay carozo.
Bueno. Hola, ¿qué tal? Dice Mariana Caparelli. Estoy leyendo que saldrá la novela este año. Me gustaría saber el nombre. Oh, la editorial. Para poder conseguirla antes de que... etcétera, etcétera. No sé todavía.
La editorial sí la sabe.
Sí, la editorial sí, Planeta, pero es lo único que sé.
Bien. Aquí Ronnie Petre dice, hola, soy la maragata a la que le robaste la lapicera. ¿Es esa azul que trajo ahí ayer?
Es esta, sí.
¿Ah, sí? Ah, por eso se la robó. Está linda, ¿eh?
Bueno, ¿qué quiere?
Que se la devuelva.
No, pelito para vieja. Saludos madrileños, dice Nicolás Santín. La primera semana de diciembre voy a Buenos Aires para verlos. Una pregunta, ¿volverás a presentar lo que me costó el amor de Laura? No. Bueno. Últimos mensajes.
Gustavo Matijas dice que en japonés los escucho desde el 86 y los voy a seguir escuchando, se dice de la misma manera, ¿eh? Saludos desde Miami. Nos manda.
Hola Ale, dice Yolanda Herrera, vivo en Quilmes, la radio se escucha horrible. La transmisión por el 870 se escucha mal, pero en la web se corta. Hace 5 días que no lo escucho. Solucionen esto. Ya está saliendo
ya
nuestro
está.
Equipo móvil de reparaciones para Quilmes. Gracias.
Los que escuchan por internet ingresen a los sitios de las radios nacionales de las provincias que están en el mismo sitio web de radionacional.com.ar.
Pero está en Quilmes esta persona.
Sí, pero en internet ingresa al mismo...
Claro.
Ah, ok.
Y no sé.
Donde hay menos...
Algo puede ser que suceda.
Sí, puede ser.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual obsequiaremos unos bombones que hemos recibido.
Y desechado.
Permiso.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
A toda hora.
Pública. La radio pública.
12 de la noche, 42 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet.
Ha fallecido la señora Eva Perón.
Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia.
Una Argentina unida.
Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar.
El martes 1 de noviembre en la Fundación OSDE venía a conocer al célebre compositor argentino residente en Boston, Osvaldo Golijov, quien ha colaborado en bandas de sonido de películas de Francis Ford Coppola y ha sido galardonado con 2 Grammy en un mano a mano imperdible con el director de FM Nacional Clásica, Pablo Coan. Hablará de sus composiciones, su búsqueda estética y la música de nuestro tiempo. Para asistir, debes inscribirte en www.fundacionosde.com.ar o llamando al 0810-333-3673. Fundación OSDE, Avenida Leandro N. Alem, 1067. Invitan Radio Nacional Clásica y Nacional, la radio pública argentina.
¿Escuchaste a Liberty?
Entrevista.
Domingo, mañana, de 10 a 11.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Es radio.
Es Radio Nacional.
Somos, somos todo
Radio Nacional.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires en Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos hoy de príncipes locos y crueles. Hemos hablado en otras oportunidades de reyes poderosos que estaban muy locos. Luis II de Baviera, Carlos VI de Francia, Felipe V de España, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra. Hoy tenemos otro catálogo, ¿eh? Tipos que por ser dueños de un poder ilimitado, ejercían su locura y su crueldad sin mayores inconvenientes, es decir, sin que la ley se los impidiera. Empecemos con los Visconti, pero no con el dúo folclórico, sino con la familia Visconti de Milán. Eran conocidos como las víboras de Milán, se los llamaba así por su blasón, en el que aparecía una serpiente tragándose un sarraceno. Que una serpiente se traiga un sarraceno es un asunto difícil, en el mismo sentido, no sé en qué sentido, en cualquier sentido, ¿no? Claro, ya es difícil que una serpiente se traiga un tipo. Ahora, que además ese tipo sea sarraceno es mucho pedir, pero no importa. En virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía y su hermano Bernabò, que era el que más loco estaba, en Milán. Bueno, los desmanes de los Visconti fueron famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabò era Luquino Visconti. Había perdido la vida por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco, decidió eliminar a su marido para anticiparte a las intenciones que él mismo tenía, porque el marido ya tenía pensado matarla a ella, vio cómo es. Lo mató para evitar que él la matara. Ahora, lo que me llama la atención es esto de una orgía en un barco, que no parece el lugar más indicado para una orgía.
Es que le avisan después que se subieron. Que
¿qué orgía? Claro, porque qué necesidad de tanta dilación. ¿Se entiende lo que quiere decir? Lo que quiero decir, si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo, estás a bordo del Conte Biancamano, sí. Y bueno, se juntan varios macanudos y dice, vamos a hacer una orgía ahí en el camarote de fulano o en el salón de popa, qué sé yo.
O encubierta.
O encubierta, es fenómeno. Ahora, si uno va a ir a un barco especialmente para hacer una orgía, mi objeción es, es un poco molesto, ¿se imagina? Todos haciendo cola para embarcar,
es
para desembarcar. Toda una cosa en el puerto, trámite, ya perdí
migraciones.
Claro.
Sí.
Y bueno. Así que no.
Y peor es el regreso.
Sí, ya todos mirándose mal. Si uno quiere hacer una orgía, hágala cerca, hágala en un lugar donde no tengamos que hacer toda una jornada previa que puede desgastarnos tremendamente. Bueno, los Visconti estaban en guerra contra la Santa Sede. Y habían obtenido algunos resultados favorables. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. En el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabò, porque el Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra. Este Visconti, Bernabò, obligó al mensajero que le trajo la bula, o sea, viene un mensajero, traigo una bula del Papa con su excomunión. Y Bernabò le hizo tragar la bula, sí, le hizo tragar la bula.
Ah.
Está bien escrito. Al mensajero. Sin olvidar el cordón de seda y los sellos de plomo. Indignado por el trato que le daba la iglesia, Bernabò quemó además a 4 monjas, que es mucho peor que hacerle tragar la bola. ¿La bala? la bula,
no, la bula,
al mensajero, y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Era evidentemente propenso a paroxismos de furia este hombre. Si uno, por ejemplo, si uno solo de sus 500 perros aparecía lastimado, mandaba a ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su animal.
Además, en 500 perros hay altas probabilidades de que uno se lastime.
Bueno, pero también hay altas probabilidades de que haya sido un guardabosque o un cazador el culpable de esa lastimadura. Había inventado también la cuaresima, un programa de torturas que duraba 40 días, amigos.
No.
Lo anunció incluso en un edicto. Y era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, los azotes, el vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina. La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabò Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba era la única persona que podía acercarse a él cuando estaba de mal humor. Los ciudadanos tenían que echarse de boca al suelo cuando Bernabò pasaba por la calle. A veces, por jorobar, salía a la puerta de su palacio para hacerse besar el pie durante toda una jornada. Obligaba a los milaneses a formar una fila larguísima para acceder a este beso pédico, digamos. A los que lo besaban con poco entusiasmo los mandaba a hacer la cola otra vez. Lo malo que era una cola larguísima que estaba compuesta por casi todos los ciudadanos de Milán. Ahora, amén de estos despotismos, Bernabò tenía otros delirios. Creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda, y entonces andaba medio tambaleando, y a veces se ponía contrapeso del otro lado. A veces esa creencia se modificaba un poco y creía que su cabeza era en realidad lo más pesado del cuerpo. Y entonces no podía levantarse y castigaba a los que querían incorporarlo. Claro, temía que la cabeza se le desprendiera.
Claro, cayera.
Claro, como es obvio que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo. Yo, por ejemplo.
No. O si se agacha, queda pata para arriba.
Yo, por ejemplo, padezco justamente ese mal. Y los médicos me dicen que, bueno, que no me creen, que estoy loco.
Pero sí, no, señor, no puede ser que la cabeza le pese más que el cuerpo.
Bueno, usted también, no importa, pero esto no tiene que ver con esta historia. Otro poderoso, loco también, Wenceslao de Bohemia, gobernó allí mismo, en Bohemia, a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378. Parece que tenía una conducta muy extravagante. Salía de noche y se metía en las casas de la gente y violaba a las mujeres. ¡El rey! Después, ordenó que su esposa fuera integrante de un prostíbulo barato. El detalle de barato especialmente insidioso, ¿no? Bien. En una oportunidad, mandó a hornear a un cocinero, a un señor, que le había servido carne quemada. Solo se sentía feliz en las cacerías, en las cuales pasaba meses enteros. Ahí sí, él era feliz. Ennobleció a caballerizos y monteros, y se ganó el odio de todos los nobles, porque casi todo el mundo era noble ahí. En su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico, lo que hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo, multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Wenceslao de Bohemia, es mucho mejor que de Bolemia, en todo caso era un monstruo. Un detalle, se perdía en cualquier sitio y se ponía a llorar. Por ejemplo, daba paseo fuera de palacio y cuando no conocía el entorno, cosa que le ocurría cada dos cuadras, lloraba y pedía a gritos que lo llevaran a un lugar conocido. A veces tenía arrebatos de silencio que duraban tres o cuatro días, o de oración, no paraba de rezar, ni siquiera interrumpía el rezo durante la comida, de modo que se atragantaba, escupía migajas, etcétera. Bueno, también tenía arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. La pasión en ese caso era tan desenfrenada que las mujeres del palacio salían rajando. Pero también los ujieres y los pajes, ya que estos arrebatos reales eran unas manifestaciones libidinosas que no tenían muy claro el objeto de esa pasión. Así que era con el primero que se cruzaba. Mm. Murió en 1419, por suerte. También murió loco Gustavo IV de Suecia, el padre de Federico el Grande. También Maximiliano de Austria, el suegro de Juana la Loca, que también estaba loca, ¿no? Ella estaba loca. Maximiliano, el suegro, estaba loco. Uh-huh. Maximiliano se murió con un atracón de melones, que no parece revelar ninguna locura.
Lo que se lo metieron.
No, no por comerse muchos melones, un señor está loco. Pero así murió, ¿eh? Ahora, esto sí, Maximiliano llevaba su ataúd a todas partes, su propio ataúd a todas partes. Eso, que está un poco sonado. Lo mismo que hacía Piedrarias Dávila. ¿Se acuerda aquel tipo, el enemigo de quién era el enemigo? De Núñez de Balboa, en Panamá. Al tipo lo habían enterrado prematuramente y resucitó. Estaban todos en medio del velorio y el tipo resucitó. La que se armó, vio que es desagradable. Está en un velorio, cree que el muerto es serio y el muerto no. Ahí, oh, qué sé yo. Bueno, siguió viviendo y desde entonces llevó siempre a todas partes su ataúd. Pero Maximiliano no había tenido ningún episodio así, también llevaba el ataúd. Pero fíjese, el hijo de Maximiliano, Felipe el Hermoso, casado con Juana la Loca, muere y la mujer lleva el ataúd, eso sí, con Felipe adentro, uh-huh, en una peregrinación espantosa a través de toda España. La rima es curiosa, ¿no? Bueno, Federico I también era un alucinado, murió de miedo por haber visto un fantasma. Bueno, yo también, si viera un fantasma, me moriría de miedo. Me parece que aquí todo el mundo cree que estoy loco, ¿no?
Me están mirando, mire,
de un modo muy extraño.
Ya se le va a pasar.
Bueno, y este es el informe que teníamos sobre príncipes locos. Locos hay en todas partes, pero cuando...
Problemas si tienen poder.
Cuando el loco es poderoso y tiene poder sobre la vida de todos, ahí se pone muy bravo el asunto. Nosotros estamos muy locos, pero ¿qué daño podemos hacer? Somos unos pichis.
Claro.
Somos locos mansos, por otra parte. ¿Qué hacemos de locos? Bueno, usamos tricota, andamos en moto.
¿Andar en moto de loco?
Sí,
sí, no es normal.
En el barrio todo lo que andan en moto dicen loco. ¿Qué sé yo? Estas cosas. O nos ponemos en guardia cuando suena un timbre. Hemos ido a la discoteca para entrevistar a su titular y requerirle un disco. Le estuvimos a contar varias veces estas historias y le impresionó especialmente la crueldad de Wenceslao de Baviera.
Sí, sí.
De Wenceslao de Bohemia, en realidad. Dijo que él también había sido víctima de una carne quemada y, sin embargo, lo dijo como jactándose, no había mandado, no había metido a su mujer adentro del horno. Dijo, y así como diciendo, mire, qué clase de tipo soy.
Bueno, señores, por supuesto, nadie...
Sí, nadie, ¿qué? Pero como nadie, arrebatos. No. Wenceslao de Bohemia, bien que lo hizo.
Metió en el horno a cocinero.
Así que estaba tan impresionado que nos dio un tema, un tango que se llama justamente Recuerdos de Bohemia.
Ajá.
En este caso, Recuerdos de Wenceslao de Bohemia.
Sí.
Que mandó a un cocinero adentro del horno.
Sí, bueno, no está vinculado el tango con el...
Él me juró que sí.
No, ¿qué indicios hay de eso?
En realidad ninguno. Ni siquiera en esta versión no hay letra.
Bueno, menos aún, señor.
Es la versión de Roberto Di Filippo, el mejor bandoneonista que existe. Recuerdos de Bohemia, de Enrique Delfino, a continuación. Adelante. Thank you.
A Roberto Di Filippo en La Venganza Será Terrible, Recuerdos de Bohemia.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, humedad 78%. La prensa internacional refleja la noticia de la cadena perpetua a la que fueron condenados los principales represores de la ESMA. El Mundo de España titula Alfredo Astiz a prisión perpetua por crímenes en la dictadura argentina. Agrega que un tribunal de Buenos Aires condenó al ex marino por delitos de lesa humanidad en el mayor centro clandestino de tortura, la Escuela de Mecánica de la Armada. Mientras, el portal en español de la BBC de Londres señala cadena perpetua para el ángel de la muerte. Un tribunal en la Argentina sentenció de por vida a varios exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad en el último gobierno militar. Hay preocupación por la actividad de otro volcán chileno. Se trata del Monte Hudson, que está registrando actividad permanente en los últimos días. A raíz de esta situación, las autoridades chilenas decretaron el alerta rojo y advirtieron que no se puede descartar una erupción. Del lado argentino, la municipalidad de la localidad santacruceña de Los Antiguos convocó al Comité de Crisis Local. La selección argentina de fútbol clasificó para la final de los Juegos Panamericanos de Guadalajara. El equipo de Walter Perazzo se asegura una medalla tras ganarle a Uruguay por 1-0. El gol lo marcó Germán Pesela y la final será contra México. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 7 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública. 27 de octubre de 2011.
Queremos a nuestras Fuerzas Armadas, altamente profesionalizadas, prestigiadas por el cumplimiento del rol que la Constitución les confiere,
el líder,
y por sobre todas las cosas comprometidas con el futuro y no con el pasado.
Néstor Kirchner, el hombre.
Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes.
Nacional, la radio pública.
Si no es así, prefiero el olvido.
Argentina. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires por Radio Nacional. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita. Señoras y señores, este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La Casa del Futuro. Un informe especial traído directamente desde Tecnópolis,
sí,
por nuestro equipo de producción. La casa que hoy vemos, amigos, esta casa con paredes, ventanas, puertas,
sí,
etcétera, está condenada a desaparecer.
¿Pero por qué? Si viene
porque
durando,
nos requiere mucho esfuerzo. Para bajar una cortina, por ejemplo, hay que hacer un verdadero atleta.
No, usted bájala. ¿Qué cortina?
Abrir una puerta hinchada cuesta un potosí.
Bueno.
Las pobres mujeres desvalidas llegan a su casa y por ahí no pueden abrir la puerta porque son puertas pesadas. las escaleras las tienen que subir.
Y bueno, ¿qué quiere? ¿Que suba sola? ¿Que la suban en UPA?
Todo es costoso. Todo es costoso. La casa del futuro, el baño.
Sí.
El baño. Las personas de baja estatura no alcanzan a la cadena.
Sí,
y tienen que llamar a comedidos o llevar bancos o subirse a la tapa del inodoro con el riesgo de que ésta se rompa.
Sí.
Y haga caer al usuario dentro mismo del mencionado artefacto.
Bueno, pero que se puede hacer alargar la cadena.
No se usa más.
Sí, no, bueno, pero esos arreglos chapuceros son hambre para hoy y pan para mañana. La ahora, casa del futuro será manejada digitalmente, con un dedo.
¿Con cuál?
Este.
¿Y todo se
todo,
maneja
con el dedo, o mejor todavía, con el pensamiento.
¿Con la
porque
palabra?
Pronto no va a haber más controles remotos.
¿Ah, no?
Y ni tampoco para hablarle, porque hablar también cuesta trabajo. Y a veces uno se expresa mal y vienen los malos entendidos.
Sí.
Entonces, solamente con desear algo va a suceder.
Sí, pero señor...
Con desear algo relacionado con el funcionamiento de la casa, ¿no?
Sí, bueno.
Imagínese, dice que usted le desee la muerte a alguien. Porque
ojo, gente, que la casa
sí,
puede...
Hay toda parte de la tecnología. Hay gente malintencionada.
Bueno,
punto.
Sí.
Volvamos a lo nuestro.
Pero supóngase, esto es un buen punto el que está marcando usted. Porque usted recibe una visita indeseable.
Y si sí, usted... como todas las visitas. En japonés, visita e indeseable son la misma palabra.
Bien. Entonces usted dice, ¿cómo? Usted a este se le caiga la biblioteca encima. Y la biblioteca inmediatamente reacciona ante su pensamiento.
Ah, tiene razón. Bueno, pero es
un
válido.
Peligro. No, pero
es
no válido. Es válido, ¿no?
Es válido, sí. Es válido ahora.
Sí, porque imagínese usted...
¿Qué sé yo? Si usted... no hay ese control remoto, pero usted puede agarrar el Magic Click...
Bueno, por supuesto.
Metérselo a uno en la oreja.
Pero el problema es cuando conviven pensamientos diversos en una casa.
Ah, sí. Bueno, es lo mismo que cuando hay más de un control remoto.
Y sí, y las cosas
hay
se prenden,
se apagan. Hay una competencia,
sí.
Y bueno, sí, ¿qué va a ser?
Hay una manera...
Es la vida, señor.
Bueno, sí.
40...
No, espere. ¿Hay una manera de pensar más fuerte que el otro?
Sí.
Intensidad.
Sí, claro. Hay gente que tiene pensamiento fuerte. Esa gente que corta la mayonesa, señor. Uno está haciendo mayonesa y el tipo te empieza a mirar y se corta. Tipo que se te sientan atrás cuando estás jugando a la baraja.
Sí. ¿Y qué le
no
hace?
No ligas nada.
Pero no, eso. ¿Usted dice que elogiaron?
Claro, sí, tipo que te pasan de ojo. Gente que tiene mirada fuerte. Acá venía uno hace muchos años.
Ajá.
Que se sentaba ahí, estaba Estronati, me acuerdo.
Sí.
Y Estronati le tenía miedo porque decía que lo pasaba de ojo. Lo miraba el tipo así. Le clavaba los ojos ni bien empezaba el programa.
Sí.
Y ahí lo tenía a las 2 horas. Y Estronati se ponía nervioso. Se equivocaba, medio se escondía. Agarraba papeles y leía. Así. Para que no lo mirara el tipo.
Y el tipo seguía ahí firme.
El tipo lo miraba, sí.
¿Y qué le producía Estronati además de este miedo y esta preocupación?
Lo enfermaba. Le daba dolor de cabeza, tenía mirada fuerte.
Sí, bueno, pero eso...
Bueno, en eso yo creo.
No se trata de creer o no creer.
No, entonces no creo.
Sí, o sea, si quiere creer, sí. Crean lo que quiera.
Bueno,
pero
entonces,
si,
¿para qué interviene? ¿Para qué hace intervenciones?
Pero
inútiles?
No hace una lista de las cosas en las que cree y en las
Disculpe,
que no.
Bebato.
¿Qué nos importa lo que cree?
Si usted cree, es más factible que ese pensamiento lo perjudique.
Bueno, entonces eso es sugestión,
sí.
Señor.
Cuando uno cree mucho una cosa...
¿Qué?
Chau.
¿Chau qué?
Chau, me voy.
Ah, pero señor...
No, quédese, venga acá.
Esa sugestión de existe, que usted al cerebro va entrenando un pensamiento que insiste...
Sí.
Y las neuronas van haciendo una sinapsis siempre igual, cada vez más sólida.
Sí.
Y se configura un modo.
Sí, no, pero esto no es el asunto. El asunto es
la casa del futuro.
La casa del futuro, señor. Tranquilamente.
Ahora, ¿qué puede resolver la casa del futuro? Por ejemplo, uno puede programar el desayuno, uno se levanta
sí.
Y tiene las cosas más o menos armadas, puestas en la cocina.
No, ¿qué tiene que ver el desayuno con la casa?
Y sí, que la casa... ¿Qué
tiene con el desayuno? ¿Usted compra una casa con el desayuno?
No.
El desayuno tiene que ver con la comida, tampoco lo van a vestir.
¿Y qué hace
una mina
casa?
Que le traiga a la casa.
Y, bueno, si es posible...
Y llega y hay una mina tirada en la cama. No, señor, no tiene nada que ver. Alguna vez fue a comprar una casa y le preguntaron, ¿la quiere con una mina?
Sí, una vez sí.
¿Y por lo que me cobra?
Con dos.
No, esto es así, señor. La casa inteligente, podríamos llamar.
Claro, usted, por ejemplo, ya va llegando y dice, abre puerta.
Claro.
Piensa.
¿Y la puerta? Ya.
A mí me da miedo que la casa decida por mí. Discúlpeme.
No, decide por usted.
Y sí, tengo que estar pensando.
Bueno, el otro, tenemos un control remoto. Que te aprieta aquí. Abre puerta. Se abre la puerta. Y usted no tiene...
No es más fácil abrir la puerta.
No es más. Y la puerta va y pase, pero cuando usted tiene que levantar una de esas persianas que pesan 200 kilos y que se por ahí se le rompe la correa, usted levantar persiana.
¿Así le sube?
Bajar persiana.
Ahora, ¿el sistema no se cuelga? No.
No, señor, no falla nunca.
No falla nunca.
No, esto es todo rayo láser.
¿Qué tiene que ver rayo láser
con
eso?
Todo lo que no falla nunca tiene que ver con rayo láser. Todo digital, todo...
Sí, lo digital.
Circuito cerrado.
Incluso hay un generador.
¿Circuito cerrado de qué?
Señor,
¿a qué se refiere?
Pero todas cosas así.
Sí, pero no,
después, usted, por ejemplo, tiene cámaras de televisión para vigilar lo que está ocurriendo... En todas las habitaciones.
No me importa lo
¿Cómo
que
no
están haciendo.
A mí sí me importa.
¿Por qué? ¿Con quién
sí,
vive?
Sí, porque vienen muchas personas a mi casa y muchas conspiran.
Porque usted es un ser poderoso. Y...
No, soy paranoico.
No, pero está bien, porque usted si tiene cosas de valor y recibe gente, es muy probable que lo roben.
¿Cómo lo van a robar? ¿Usted recibe en su casa gente de confianza, amigos?
No. Amigos, como dijo usted, sí, pero no gente de confianza.
Entonces, de repente ver algo...
No, viene mucha gente del ambiente artístico a mi casa.
Ah, ¿va la farándula?
Sí.
Que son criptómanos. Son criptómanos.
Bueno, eso sí, póngale
todo,
cámara.
La farándula es proverbial en su cleptomanía.
Sí, pero cuidado porque la farándula...
Le puedo hablar de un... Beto Casella.
¿Qué? ¿Es cleptómano?
Sí. Es muy cleptómano.
Grandinetti colecciona cepillo de dientes. Entonces va a una casa y no puede evitar robarse.
Eduardo Blanco.
Sí. Eduardo Blanco, me decían, me habían dicho.
Campanella viene. Imagínense con todo lo que está.
Sí, ahora...
Viviana Canosa, toda gente que... Y se voy al baño.
Sí.
Y vos vas después al baño y no hay nada.
¿Cómo no?
Faltan las toallas, no el toallero... El coso de los cepillos de dientes, los espejos.
¿Los espejos? ¿Le arranca los
sí,
espejos?
Sí, es así.
¿Y usted no los ve salir con los espejos?
No lo voy a andar parado en la puerta del baño a esperar que salga Viviana Canosa.
Bueno, pero Viviana Canosa con un espejo bajo
claro,
el brazo.
Qué sé yo, señor, me piden permiso para el baño, yo les doy. Una, dos veces por lo menos le doy permiso.
¿Pero cómo? ¿Permiso? ¿Pero qué es un celador? La gente va al baño.
¿Cómo? ¿Usted no pide permiso para el baño en casa ajena?
No, digo...
Que va y se mete, agarra, y entra, y si hay otro, no importa, ¿no?
No, yo no dije eso.
Yo antes de ir al baño, voy, le digo al dueño de casa...
Sí.
Póngase, qué sé yo, Badía. Beto Casella.
Sí, Beto Casella.
Beto, escuchame, mirá, no sé cómo lo vas a tomar, pero...
¿Qué cosa?
Te tengo que pedir una gran gauchada. Sí, yo te...
¿Qué le va a pedir?
Dice, me gustaría... Cosa, ¿no? Que si no fuera así perentorio, yo no te lo pediría, pero puedo pasar al baño.
Pero pase al baño directamente.
Bueno, me dice, mirá, pasá, sí, me agarra incluso, a veces me pone la mano en el hombro.
¿Para ir al baño?
Eso es generoso, Casella, ¿eh?
Sí,
yo
demasiado.
Las veces que le pedí de ir al baño, no tuve ningún problema, me acompañó incluso para, tal vez por miedo que yo me equivocara, imagínense, por ahí me meto... En la pieza de alguna tía y qué sé yo. Bueno, no importa eso. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
No, señor, usted decía de los controles remotos para el baño.
Exactamente, para vigilar. Usted tiene una cámara en el baño y mira, cuando alguien le pide permiso
para ir
al baño...
Adentro del baño, señor.
Sí. Usted va a su habitación donde tiene la pantalla, selecciona baño. Y cuando ve que alguien le está arrancando un espejo o afanándose algo, le hace sonar una campana, que un timbre que suena adentro, El tipo suelta y le hace...
No, eso es horrible, señor.
Y dice, este excusado está vigilado por la comisaría tercera, dice, por ejemplo.
Señor, no, muy, es muy útil, señor. Mismo Alejandro Apu, una vez fue a la casa, dice, ¿puedo dejar la campera en el dormitorio? Y se acostó a dormir la siesta.
Sí.
Y se hicieron las... ¿Qué hora era? 11 de la noche y seguí ahí.
Estaba, no, peor. Nos fuimos a dormir, me acuerdo.
Sí.
Con mi novia.
Ajá.
Y...
¿Y estaba Apu?
Y estaba Apu. Nos acostamos todavía al principio ni nos dimos cuenta, pero...
Qué raro que no se dé cuenta que está Apu en la cama.
Por ahí mi novia me dice, che, dice, Alejandro, y siento una voz que dice, ¿qué?
Claro, de ahí dijo, bueno, acá está...
Claro.
¿O está Apu o está Fantino?
Sí, no, no.
No, era Apu.
Era Apu. Mi novia me dice, me parece que está Alejandro Apu entre nosotros. ¿Qué me querés decir? Eso. Que está Alejandro Apu entre nosotros, del modo más literal. Y roncaba Apu.
Sí, sí.
Y no, nos dio no sé qué despertarlo. Y como tiene un dormir inquieto, nos expulsó de la cama. Primero a mí y después a ella. Se estiró, vio que es grandote.
Sí, ¿no? Claro. ¿No?
Y bueno, al final, por ahí me dice... Siento del otro lado de la cama una voz que dice... Alejandro, ¿qué dijo Apu?
Sueño liviano.
Dice, Apu me tiró de la cama. Y yo le digo, ¿sabe qué?
¿Qué?
A mí también. Y dormimos.
Ah, pero se quedó igual ahí tirado.
¿Qué iba a hacer?
No sé, irse a otra habitación.
Yo con Alejandro no... Tengo un respeto tal que no le puedo decir que lo voy a sacudir y levantate que esta cama es mía.
Bueno, discúlpeme, a mí me parece que la falta de respeto la tuvo él.
¿A usted le gustaría?
¿Qué?
No sé.
Bueno, yo creo en general, que el gesto irrespetuoso fue de Alejandro Apu. ¿Cómo se va a acostar en una casa ajena sin pedir permiso?
Él no sabía si iba a quedar dormido, se acostó.
No sabía.
Un rato ahí.
Gracias que estaba él solo porque Casela también había estado. Pero se levantó y se fue, ¿no?
Sí,
pues, bueno, me gustó que Apu le pasara una pierna por encima.
Y pudo levantarse.
Sí, pudo.
Bueno, entonces esto con la cámara no pasa.
Con la cámara no pasa.
Se le acuesta.
Claro, le toca un timbre.
Pero, señor, igual, una cámara en el baño, que es el lugar de la donde la intimidad resiste aún, es en el baño. Ahí con ese lugar no han podido.
¿Quién le dijo?
No, usted dice
todos
cámara
los baños
en el baño.
Donde usted va, del ferrocarril, de los bares, de este teatro, tienen cámara.
¿Cómo va a tener cámara?
Tienen cámara. Ahora por Canal 2 están empezando a pasar a la noche baños de Buenos Aires, las cámaras ocultas.
No
entra
idea.
Un tipo y hacen cámara detenida, un circulito. Observen ese señor, dice.
Sí. Y pixelan la pantalla, ¿vio? Sí.
No,
esto
no pixela nada.
Ah, va de derecho viejo.
Va de derecho viejo.
Sí, sí. Ahora, y dígame, ¿qué otros adelantos tiene el sistema, por ejemplo, de calefacción, refrigeración?
Eso.
Está...
Automático.
Automático.
No, pero uno lo puede graduar porque...
No, se puede.
No, porque si no, es un trabajo.
¿Pero qué trabajo? Si me pone la calefacción muy alta. Yo
no,
tengo
se
la
va
calor.
A poner muy alta.
¿Y cómo sabe cómo a mí me gusta?
Sabe. Porque usted se presenta ante el aparato.
Sí, hola.
Y el aparato le toma, usted se pone todo en unas cosas. Es un día para calibrar el aparato.
Sí, pero es más fácil.
A su medida. Entonces el aparato, ya está. Listo, ya no lo tiene que tocar más el aparato.
Ah, y ya está calibrado.
El aparato ya sabe qué clase de persona es usted.
Pero no importa la clase de persona, importa
si el aparato
tengo
nota.
Frío o tengo calor.
Si nota que usted está caliente, empieza a enfriar. Si usted está frío, empieza a calentar. Y es automático, tiene un termostato.
Bueno, pero a veces uno...
¿Qué?
Si está caliente, no necesariamente quiere enfriarse, y a la inversa.
Pero bueno, si usted está loco, no tenemos...
No, está loco, no, señor.
36...
No, espera un poco, me parece que todavía es más práctico la estufa con
usted,
perilla...
Entonces, por ejemplo, la palanca de cambio automática no le gusta por eso. Porque no. Dice, bueno, si yo quiero ir a 180 en primera, ¿qué pasa?
No, pero eso no es posible.
No sé, señor, si quiere ir a 180 en primera. O si quiere poner la calefacción cuando hace 45 grados.
No, eso son
nosotros
casos
no podemos extremos. Estar en esa clase de mentes.
Casos extremos, no, señor. Lo mismo es... lo de la fotocélula.
¿Eh? Ah, sí,
que le
sí.
lee los movimientos, ¿vio? Cuando...
No, máquina de foto no tiene.
No, señor. Le digo, ¿vio los baños que tienen fotocélula que distinguen cuando usted sacó la mano de la canilla?
Sí.
Se cierra la canilla.
Ah, tenemos en el baño y no solamente en la canilla. En todas partes. Cuando ve que usted saca la mano...
Se queda a piola.
Se detiene.
Pero a veces interpreta mal los movimientos.
Ah, sí, tiene que tener cuidado.
Porque yo le hago la amague.
Ah, bueno, pero a usted le gusta engañar, claro. Yo jugaba cuando tenía 11 años en la ferretería francesa. Me hacía abrir la puerta de gusto.
No sé, hay algunos baños que usted se para un poco más atrás.
¿De quién?
¿De quién?
Se puede hablar de mingitorios acá, ¿verdad?
Pero no tiene.
En el momentito que voy a consultar.
Sí, consúltelo.
Sí, se puede.
Bien.
Pero ¿quién tiene mingitorio en la casa?
Bueno, pero puede suceder con los... Estoy hablando del sistema de fotocélula.
No, pero yo estoy hablando de la casa que le vendemos. No tiene mingitorio.
Bueno, pero en el inodoro, ¿no
va
tiene?
Un tipo, va Beto Casella a su casa, le pide permiso para ir al baño, un mingitorio tiene usted con bola de naftalina.
Sí.
Uy, que sé.
Si usted dice de reemplazar la cadena y todo eso por un sistema de que de fotocélula, ¿cómo hace que desagote el agua?
Con el pensamiento.
No, eso es como usted directamente aprieta el control, tiró la cadena, ya está.
Bueno, entonces apriete el botón del baño
foto.
De...
Ahí no hay fotosíntesis ni nada.
Fotocélula, señor.
No, señor, ni clorofila.
Que se le prende la luz y se le apaga a su paso.
Sí.
Eso es una porquería, discúlpeme.
No es una porquería. ¿Por qué es una porquería? Es lo más lindo que hay.
No, y después...
Y aparte ahorras energía, ¿me entendés?
¿Cuánto tiempo permanece prendido?
El tiempo que usted está.
Solamente, o sea, si
bien,
yo
claro.
me corría a buscar una llave y vuelvo...
Se apagó todo.
Me corrí...
Oye, ¿pero a qué va el baño? ¿A jugar o a qué?
Pero, espere. ¿A qué?
No es para jugar el baño, señor.
Usted está parado en el baño.
Me corrí, me olvidé una cosa.
¿Qué se va a olvidar en el baño?
Sí, tengo...
Bueno, no importa, señor. Tenemos eso y muchísimas otras cosas más que usted ni siquiera se supone.
Lo que tengo también es... usted no necesita caminar en la Casa del Futuro. Hay una cinta que lo va transportando.
Lleva. No, pero ¿qué sabe a dónde voy? Yo de pronto...
Usted aprieta. Está parado en cualquier lugar.
Todo el tiempo tengo que tener un control remoto en la mano.
Y dice, baño. Y la cinta lo llevan al baño.
Perfectamente. Usted no...
¿Y la cinta me espera para salir del baño?
Sí,
la cinta está ahí.
No, no se va a ir. Pero...
Arriba, dice, al dormitorio, lo sube mismo por una escalera mecánica. Hay una que sube y una que baja. Entonces se cruza con su mujer en medio de la escalera. ¿Sí?
Señor, me parece un gasto superfluo.
En la propaganda hay una parte que el tipo sube la escalera y se cruza con la mujer... Y se saluda. Yo la filmé.
Pero, señor...
Yo hice de la mujer.
Sí.
Fue muy lindo. Fue muy lindo.
Tuvimos que hacerla dos o tres veces, porque... Él saludaba tarde, cuando ya había pasado.
Claro, porque yo no calculaba. La escalera mía iba más despacio.
Sí.
Porque se ve que el peso...
Ahora, ¿no es un sistema muy apto para el arrebato amoroso de... La transportación...
¿Cómo no? Sí.
Y no, pues imagínese, en el pasillo, por ejemplo, la cinta transportadora, ¿se usa de uno a la vez o también hay para los dos sentidos?
Nunca está quieta.
Ah, eso usted se
malo.
Tiene que sumar.
Sí, yo una vez con mi novia nos pusimos a hacer el amor en la sala, ponele.
Sí.
Y la cinta nos llevaba por todas partes.
Sí, pero ¿y están los chicos allá?
Sí, un plato se hicieron.
Además se lo ve pasar por la puerta, entra el cuadro y desaparece. Es como el tren fantasma.
Los vecinos te llevan bien. Terminó la vuelta, prontito por la salida.
Sí, todavía hay detalles que tenemos que resolver.
Sí, hay que, ese es uno, tiene razón.
Sí, sí. Además, imagino que la curva, porque los ambientes tienen...
Tiene alguna curva, sí.
Y es complicado la cinta.
Es complicado porque si va a mucha velocidad, por ahí hay una fuerza centrífuga, ¿no? Sí. Especialmente las señoras mayores. que salen como escupida músico contra las paredes.
Sí, además la señora mayor no se puede mantener parada en una cinta transportadora.
Señor mayor tampoco.
Y no, tampoco. En una cinta transportadora,
sí.
Pierde el equilibrio, por ahí se cae.
Bueno, por eso tenemos pasamanos.
Ah, hay también pasamanos. ¿Y dónde los ponen?
En todas partes. Hay agarraderas por toda la casa. Cosa que usted se está por caer, se agarra. Y suena una música cuando usted se agarra.
Están durmiendo en la otra habitación. Bajo las escaleras.
Esto es el futuro, señor.
Mire, me parece un horror.
Ah, es extraordinario.
Me parece un horror. Por lo menos el felpudo permanece en el lugar en donde va. En la entrada de la casa.
Sí,
No, digo, por ahí hay algo.
¿Qué le va a hacer al... ¿Qué le molesta el felpudo? ¿Qué tiene que hacer? Pisarlo nada más el felpudo. ¿Qué quiere que nos pongamos a hacer cosas en el felpudo? Está loco.
No digo eso, pero...
¿Usted propone cada cosa? ¿Cómo querés hacer un chiste de cada
cosa? No, señor, había felpudos.
No, señor.
Hasta de un comercial que tenía mensajes escritos.
No se
que
falta.
Cambiaban.
No tiene nada que ver con esto que le estamos vendiendo.
No, la verdad.
¿Y el
no.
timbre sigue siendo lo mismo de siempre?
Sí. Ring, toca el timbre.
Tanta sofisticación para las cosas del interior.
Pero
y
lo
del
interior
mantiene...
No. Antes, de la puerta para adentro es todo nuevo. De la puerta para afuera, ¿qué me importa?
Si total, el timbre, ¿qué sistema mejor hay que toca el timbre?
¿Y qué sistema hay mejor
que la puerta?
¿Y que el picaporte, qué sistema hay mejor,
no, señor? Picaporte, señor.
Abre la puerta.
Mejor que la puerta se abra sola, eso es mejor.
Tiene microbios.
Mire, inventaron la puerta corrediza para complicar a la puerta. Veo que las puertas corredizas...
Estas tienen... son todas corredizas.
Y eso tiende a corromperse inmediatamente, señor.
No, los puerta rieles corrediza. Están... ¿vio los subterráneos?
Sí.
Ah, bueno, listo, nada más.
No, ¿qué nada más?
¿Cómo se abre la puerta del subterráneo?
¿Qué, nada más qué? ¿Qué me dice con...?
Con eso ya le demostré. ¿Qué no puerta tienen los subterráneos?
Corrediza.
Ah, listo.
No, listo, no, pero...
Ya está. Si las otras fueran mejores, le hubieran puesto puertas así como las que le gustan a usted. Unas puertas enormes allí que se abren, no pueden abrir, empujan de afuera. No,
señor. No, pero es diferente, señor.
Claro que es diferente. La puerta corrediza se corre. ¿Usted vio algún problema alguna vez en el subterráneo por causa de la puerta corrediza? No.
Pero, señor, el subterráneo es un medio de transporte que después va por un túnel.
No
se le puede abrir una puerta.
Por eso mismo necesita lo mejor.
No, lo mejor no.
No puede poner una cortina en la puerta del subterráneo.
Nadie pidió una cortina, señor.
O dejarla abierta.
Pero si yo no le digo que la deje abierta.
Inconsciente como usted, después pasan los accidentes.
Claro, el subterráneo con la puerta abierta. Y por ahí te empuja y vas limpiando el caño por todo de... De
señor,
en la Plaza Italia.
Yo somos especialistas en estas cosas.
No dije que instale puerta con bisagra en los subterráneos. En los subterráneos estoy a favor de la puerta de corrediza.
Ah, viste, me diste la razón a mí.
No le doy la razón.
Ya está, listo. No, la discusión. Me da la razón, acepto tu disculpa.
No, pero ¿qué es tu disculpa? Yo no tengo por qué pedirle disculpas.
Pero, ¿y cómo que no?
¿Cómo que no?
No, porque señor, disculpas.
Demostramos que teníamos razón.
Le faltaste el respeto al ingeniero.
¿Qué respeto? Usted es ingeniero.
Sí, es una falta de respeto, chicos.
¿Pero qué falta de respeto? ¿De dónde salió usted, señor? Sáquese la galera, déjeme jorobar. Bueno, sí. No sé si hacer estas reformas. Me parece demasiado caro y superfluo.
Lo que es como caro es...
Sí, pero esto tiene un valor de reventa.
Caro. Pero después la seguridad que tiene la casa, no tanto con respecto a los ladrones, sino a los accidentes que puedan ocurrir. En la punta tenemos una lamparita colorada. ¿Para qué?
No sé, para
los
qué.
Aviones.
Sí, señor.
Los aviones.
Pero ¿en dónde...?
Nunca se te va a meter un avión adentro acá.
Mi casa está lejos de los aeropuertos y es una casa de una planta.
Bueno.
Y... Bueno, pero hoy con más razón.
¿Cómo con más razón? Los
más
aviones...
razón hace más daño cuanto más bajo esté.
Sí,
bueno, pero... no importa. Eso es un detalle nada más.
Bueno, sí.
Ya lo sé que es muy difícil, pero es un detalle.
Es para que vea que está todo... Que eres pileta.
Sí, por supuesto, una casa de categoría, con piscina.
Se llena sola la pileta.
Sí, a tu altura, así que quédate tranquilo.
No, pero ¿cómo a tu altura? O sea, yo la quiero más profunda.
No.
Si tenés bañero, sí.
No, ¿cómo voy a tener un bañero
si vos querés
casa,
una pileta profunda, tenés que tener guardavía?
Sí, tiene un guardavía que es el único que tiene la llave para ponerle más agua. Porque tuvimos ya muchos problemas.
Sí, gente que la llena de más.
Ay, más profunda, cuando quiera acordar, chau.
Sí, pero ¿qué? ¿Chau qué? Si no sabe nadar. No.
No, venga, por favor.
Yo hago saltos ornamentales.
Ah, sí.
Y la necesito.
Sí, yo también, sí.
Bueno. La necesito cuatro veces mi cuerpo.
¿Qué necesita cuatro veces en su cuerpo? ¿Qué?
No. Necesito la profundidad de la pileta, que sea cuatro veces mi cuerpo.
Ah, que serán 2 metros 20.
Señor.
Así es.
Bueno, se la hacemos.
Ya te voy a agarrar.
A ojo, sí,
bueno.
A ojo.
Ya te voy a agarrar. Y...
más le digo, el trampolín sube solo. Usted se para en el escalón, lo levanta para arriba y se puede tirar cuantas veces quiera. Porque hay gente que fracasa en el ejercicio de los saltos ornamentales porque le da fiaca subir de nuevo. Entonces se tira 2 o 3 veces, pues no se tira más.
Pero no es por no subir.
Sí, el saltador argentino fracasa porque le da pereza subir.
Y la verdad...
Te lo juro que es así, está demostrado que es así.
¿Quién lo demostró?
Bueno...
¿Cuántos saltadores con medalla conoces? Argentina.
Ahí está.
No, no hay.
Listo.
Ahí
está,
no,
listo. Ahí está, listo.
No, espere.
Pero vos terminás dándonos la razón en todo.
No le di la razón.
Pedile disculpa.
¿Qué le voy a pedir disculpa?
¿Cómo se llama tu programa?
¿Qué programa?
El programa que tenés de radio.
¿A cuál se refiere? Dice, la venganza será terrible.
Sí, ¿cómo se llama?
La venganza será terrible.
Listo, nada más.
¿Listo qué?
Pausa.
¿Listo
pausa.
Qué, señor?
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Siempre juntos. Como en esta primavera. Nacional Argentina. Seguinos en Twitter, @ La Venganza Radio.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
1:00 a.m, 32 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet.
Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo.
Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros.
Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional.
www.radionacional.com.ar.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Era Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Fly Me to the Moon.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos por Radio Nacional desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Sí.
Bien. Hola, me llamo Tati.
Hola, Tati.
Me acabo de separar y estoy más sola que un hongo, yo y mi hija Katy.
¿A dónde está?
En Florencio Varela, me re gusta el programa.
Hola.
Ahí está. Bien.
Negro, vinimos de Mendoza solamente para saber qué elegís, Cabernet Sauvignon o Malbec. Preguntan Poli Ábalos y Walter Gatzo.
¿A dónde está, Poli, que no lo vi? Allá está, ¿qué haces? Sí. El hijo del nene. Bueno.
Negro, no sé si estaremos cuando leas el mensaje, ya que vinimos de Mendoza y nos vamos a ir a dormir en breve. Somos Mariana y Nora.
¿A dónde van a ir a dormir?
Están.
Se habrán ido.
Se fueron a dormir.
Están en breve.
Bueno, y en un rapto de inconsciencia, se tomaron un avión nada más que para venir del programa.
Ah, y se fueron enseguida.
Te esperamos por allá.
Bueno.
Bien.
¿Qué más, Bartón?
Un saludo para Ana Nolter de Río Cuarto y a toda la ciudad de esa ciudad de cordobesa que anoche a noche te sigue, dicen Sonia, Caro y Esteban, te agradecen.
Bien. Bueno. Negro, Dolina, te quiero mucho y me alegra mucho volver, dice Lula.
Hola, Lula.
Diego, el tricolor de Montevideo, saludos a Caro, que se me quedó dormida.
Bueno, ¿quién?
Caro.
Ah. Lo barato sale caro.
Saludos de Achu.
Disculpe.
El Negro y Pancho, sus papis y uno especial a Pipi y a ustedes.
Bueno, qué motivo.
Muy bien.
Sí. Muy bien.
¿Usted cree que yo puedo leer esto?
Sí, claro, ¿por qué no?
Haga el intento. La firma la veo de Santiago Rodríguez.
Muy bien.
Dice que escribe en una letra minusculísima.
Lea el mensaje, Barto.
Negro, lo admiro mucho a usted y a su obra.
¿Qué estás inventando, loco?
Es por eso que hoy le traje dos libros que me gustaría que me firme, si puede ser, ahora la salida del programa. Va haciendo muchas aclaraciones. Sí. Uno es suyo y el otro no, pero aún así me gustaría que me lo firme.
Bueno.
Que le encanta el tema musical del comienzo de cada segmento y pregunta cómo se llama, qué tema es.
¿Cómo me llamo? Alejandro.
No, y el segmento, la música, digo.
Se llama El Mejor Amor.
El Mejor Amor.
Bien, Alejandro, ¿hay algo más?
Sigue, hace saludos, se lo resumo un poco, Santiago.
Claro. ¿Dónde está Santiago?
Ahí.
Allá está. Disculpe la letra chica.
Hace 25 años que lo escucho y hoy es la primera vez que lo vengo a ver junto a mis hijos. Saludos a Marta Mármol y Raúl Salazar, que son peronistas de cuna, como los aquí presentes, Mabel, Sofía y Flor, solteras.
Bueno, ¿dónde están? Deben ser miles. Allá están, ¿qué te dije?
Bueno. Bien.
Somos oriundos del Bolsón, el mal afamado pueblo sureño, dicen contentos de estar acá, pero no firma la gente del Bolsón.
Sí, no, es un conceptuoso anónimo que hemos recibido.
El de Carlos el Pejito.
Hay pica con los de Lago Pueblo,
sí.
¿No?
Sí.
Más o menos, mí me habían dicho que sí. ¿Sí? Va.
Carlos el Pejita, que está aquí presente como siempre, quiere hacerle dos pedidos. Que le explique qué era lo que le veía el finado Pitágoras al número 4. Y el segundo pedido es si alguno de estos días puede hablar sobre números místicos, así como el 4 de Pitágoras o el número 8 en la China antigua.
O el 7, sí. Bueno, señores, vamos a llamar al maestro Hernando Gansés. Ya hemos expulsado a todas las viejas.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansés. nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martina y Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches. Aquí para Mariela, que está escuchando desde Madrid, le piden Romance de Barrio.
Romance de Barrio, ese era del repertorio de Rolón, no, pero lo voy a cantar igual, siendo que es un pedido madrileño.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, pidiendo que no, mintiendo que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Aquí estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te secó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Muy bueno, maestro. Enrique le pide Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, sí, lo tenemos. ¿No lo cantamos ayer o no?
Ayer no, pero por ahí lo cantamos
ayer. Cantaron Barrio
Me parece Río. Que nos fuimos con Arrabal Amargo el lunes.
Ah, ¿y qué otra cosa quiere cantar? Lo que no hemos cantado acá, en Buenos Aires, es Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que lo cantamos en San José, que es el Pago de Canaro. Así que...
cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
un alma que al querer,
que
la comprende sí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Maestro, Fernanda le pide la mariposa.
Bueno, tírasela.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves. Yo solo tengo amarguras. Entre sus flecos la aurora tiene mi dentro.
Hay pedidos para el trío también, varios. Para la chica del camisolín, piden Girl.
¿La chica del camisolín?
Sí, creo que ya vino una vez. O sea, repite el evento del camisolín de distintas damas.
A ver, ¿estamos finaditos?
Maestro, para Débora le piden Cotton Fields.
Un, dos, un, dos, tres.
Aquí le habían pedido por mail In My Room también para el trío.
Bueno,
A ver si lo tienen en el menú. Hay que venir afinado a la cancha.
Sí, las luces, siempre pasa. Oye, vamos.
Maestro, acá Esteban pide que, como viene este viernes Aerosmith, si puede hacer Llorando de Aerosmith.
Bueno,
el viernes están aquí.
El viernes en la
van a hacer este tema, seguramente.
Claro.
Otra noche
por mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroe Smith. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, y yo te estaba queriendo, y llorando de héroe Smith. De héroe Smith.
Bueno, tenemos 3 minutos. No sé si quiere hacer algo más o nos vamos retirando lentamente.
¿Puedo hacer el submarino amarillo?
Bueno, ya se decía lo que no lo sé.
Muy bien, maestro, y ahora sí, nos tenemos que despedir y pide mi familia. La...
Bueno, cómo no.
Se rompió la maraca, che, el otro
Se rompió la maraca, qué barbaridad. Conectamos con Paca Paca, eso lo dedicamos al nene Ábalos, cuyo hijo nos ha venido a visitar hoy. Así que conectamos con Radio Nacional de España.
Buenas noches, niños.
Venga.
¡Sí! ¡Buenas noches!
Pues vamos, que estamos averiados.
¡A ver esos niños!
A ver... ¿Están los niños
no hay
allí?
Un solo niño.
Pues vamos, hombre. ¡Abre esas palmas, niños! Pues vamos.
¡Niños, niños!
¡Pues vamos!
Matales.
¿Qué digamos las palmas? No muestra las palmas de las manos.
¡Oye, Paco!
Oye, mujer, que te quedes allí.
Bueno, yo me quedo aquí, pero cantar. Cantar de una vez. Que ya no lo puedo más.
Nada soportas, mujer. Nada. ¡Abre esas palmas, hombre!
Mi familia, mis señores, somos músicos de honores y tenemos...
¿Qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Arias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende...
¡Se depende!
¡Instrumento!
¡Instrumento!
Que tú tengas ese diga. Si toco la trompeta...
¡Surru, purru, purreta!
Si toco el clarinete...
¡Purru, purru, purrete!
Si toco el violín...
¡Como dijo Martín!
Si toco el trombón... ¡Moro, bom, 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 bom!
¡Vamos todos los niños de Argentina, hombre! ¡A darnos las manos! ¡Y aplaudir al mismo tiempo!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la
Oye, pato.
Oye, ¿qué sucede?
Con disimulo que me olvido la letra.
Pero están los niños presentes, hombre. Que pierden la
ilusión. Pero los niños no se dan cuenta de nada, tú.
Los niños sí lo saben.
Bueno, que ya me lo han soplado.
Pues ya. Vamos, hombre.
Sin que nadie se diese cuenta.
Que si te lo soplan, que no lo digas. Pues eso, hombre.
Ah, corneta,
y mi abuelo, con un dedo.
¡Este!
Pues vamos.
Hombre, me olvidé. Tanto
hombre,
por el chiste.
¿Qué
es el chiste, tú? Y
nuevamente se ha hecho la laguna. Pues, hombre, que guardes la papeleta.
Toco la trompeta.
¡Burru, burru, burreta!
Si toco el clarinete,
¡burru, burru, burrete!
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
¡moro, bom, bom!
¡Saque a nuestros niños pues de aquí!
¡Están pegoteados, hombre!
¡Fuera de aquí, niños!
¡Están
pegoteados!
¡Fuera!
¡Fuera!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:04 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 82%. Se lleva adelante frente al Congreso una vigilia para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Participan mineros de Río Turbio, militantes del Frente Transversal, la CTA y otras organizaciones sociales. Se ubican en torno a un monumento con la figura del exmandatario que se emplazó de manera provisoria en la Plaza del Congreso y luego será colocado sobre la Ruta 40 en la entrada a la ciudad santacruceña de Río Turbio. Embistió al bus turístico porteño. El accidente tuvo lugar en Puerto Madero y solo se registraron 3 heridos leves. El ómnibus que transportaba turistas se dirigía al barrio porteño de La Boca. Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dijeron que el chofer del micro habría sido el responsable al no respetar las señales que indicaban el paso del tren.
Deportes.